Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, amigas, y muy bienvenidos una semana más a Madrid Misterioso. Hoy empiezo al grano total porque tenemos un programa con muchos contenidos por delante, como me gusta a mí, con dos invitados de lujo, y vamos a hablar de algo que me apasiona. Sabéis que es tradición representar el Don Juan Tenorio de Zorrilla, pues en fechas muy cercanas ya, en el Día de Todos los Santos, o otros lo pueden llamar los Días de Difuntos, en fin, ya sabéis, en noviembre, principios de noviembre, está esa tradición de representar el Don Juan. Bueno, pues resulta que hay muchos misterios que envuelven a José Zorrilla. Y además tenemos una noticia, un evento que va a ocurrir en Madrid. La representación de esta insigne obra que tiene componentes sobrenaturales en un cementerio histórico que tenemos en la ciudad de Madrid. Así que este es el menú para hoy. Nada más y nada menos que el enigma Zorrilla. ¿Acaso fue José Zorrilla un médium? ¿Estoy exagerando demasiado? Lo vais a descubrir a continuación. Esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín, comenzamos. El Don Juan de José Zorrilla es una obra que siempre se nos ha contado que está envuelta en fenómenos extraños, un halo de sobrenaturalidad y repleta de historias que merece la pena contar, máxime cuando se acerca la fecha de Todos los Santos. Y para ello, pocos mejores que nuestro invitado Ángel del Pozo, autor del libro La cripta sellada, investigador veterano en todo lo que es, bueno, pues Valladolid, enigmas y misterios, fenómenos inexplicables, casos de ovnis, una auténtica enciclopedia cuando hablamos de misterios vallisoletanos. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido a Madrid Misterioso.
¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de saludarte, Álvaro, y saludos a todos los oyentes de Onda Madrid.
Pionero en estos temas y alguien que ha abierto camino en la divulgación y en la investigación local en ese área que tú tanto quieres y has querido y tanto has promocionado. Me decías antes de empezar la entrevista que luego te preguntaré por la cripta sellada y todo, pero hay que conocer no solo los misterios y los fenómenos extraños que hay en la Casa Museo de Zorrilla en Valladolid, sino también misterios que hay en la vida del propio escritor.
Efectivamente, la figura de José Zorrilla es una figura apasionante. Yo, de verdad, no sé cómo no se ha hecho una película sobre ello. Ahí doy la pista,
Porque sabes que nos escuchan y luego Ángel lo harán. Así que dejamos ahí esa... Es verdad que en España somos muy reacios a hablar de nuestro propio patrimonio y seguro que con lo que nos vas a contar algún guionista puede tener alguna idea.
Sí, sí, yo creo que va a tener suficientes datos para hacer una gran película, fíjate lo que te estoy diciendo, de su vida, obra, y sobre todo que nosotros nos vamos a centrar, como tú quieres, en los fenómenos extraños que le han perseguido durante toda su vida y luego después de muerto, pues también suceden cosas en la casa. En su casa natal, situada aquí en Valladolid.
Uh-huh. Pues vamos con ello, a ver qué enigmas así, en este picoteo a vuela pluma, nos puedes contar sobre este escritor.
Claro, pues bueno, pues yo creo que, mira, vamos a situarnos primero históricamente. Uh-huh. Estamos hablando de una de las figuras legendarias del romanticismo español. Otros pues han sido Espronceda, que luego te contaré una anécdota que contaba sobre el propio José Zorrilla, Rosalía de Castro, Larra. Nos ha dejado un legado literario impresionante. Su obra cumbre, que es una de las obras cumbres en la literatura a nivel universal, a nivel internacional, es el Don Juan Tenorio. Uh-huh. Pero tiene otras muchas, como El puñal del Godot, Traidor, inconfeso y mártir. Bueno, desde luego un legado impresionante de teatro y de poesía. Fue miembro de la Real Academia de la Lengua Española, coronado poeta nacional, cronista oficial de Valladolid. Creemos que es la primera persona que tuvo un club de fans.
Me encanta.
Sí, sí, de gente que se declaraba fan incondicional. Y bueno, sabes que aquí en Valladolid le rendimos pleitesía con calles a su nombre, el Paseo de Zorrilla, plazas como la Plaza de José Zorrilla, el Estadio de Fútbol,
sí.
El Estadio José Zorrilla, hay un teatro que se llama José Zorrilla y que él mismo inauguró en Vigo. Y la Casa Natal, hay un instituto también, y la Casa Natal, museo, que se conserva y que yo recomiendo visitar por dos motivos. Uno, porque está ambientada con muebles del siglo XIX y te sumerges en una atmósfera impresionante, o sea, es algo que merece la pena. Y luego, por lo que estamos diciendo, para todos los amantes del misterio, es un lugar de visita obligada.
Claro.
Después de lo que vamos a contar, seguro.
Sin duda.
Que gente va a venir para acá.
Seguro que sí. Además es que Valladolid nos pilla cerquita y te puedes escapar en un fin de semana desde Madrid y te lo pasas muy bien. Hay mucho que ver, tanto la ciudad como alrededores y demás. Y nos vamos a una época, cómo no, el romanticismo, en este momento histórico en el que las emociones, lo emocional, vuelve a ser prioritario y en el que se canta, se escribe sobre lo extraño, sobre lo sobrenatural, etcétera, etcétera.
Claro, y es que no, con José Zorrilla no podía ser de otra manera, porque como vamos a contar a continuación, es que su vida está llena de fenómenos y de hechos sobrenaturales. Entonces, y ya de por sí, él también lo promovía. Hay que recordar que estas figuras del romanticismo o estaban muy exaltados anímicamente o hundidos en depresión, y tenemos constancia de que él, por ejemplo, solía visitar las ruinas en los cementerios por la noche.
Ah, como yo.
Bueno, buscando inspiración, ¿no?
Ajá.
Y hablando de cementerios, no sé si conoces que está enterrado en el Panteón de los Ilustres de Valladolid en el año 1902, pero que nació en Valladolid, en la calle que llamaban de la Ceniza, porque allí era donde se depositaban las cenizas del Palacio de Pimentel, que estaba próximo.
Uh-huh.
Es una calle estrechita que da la parte de atrás, y ahí es donde se depositaban las cenizas, de que en aquella época pues se prendían las lumbres o los fuegos o las chimeneas. Y cuentan ya que cuando nació, un pájaro con un plumaje sorprendente y no conocido se posó en la tapia. Él nació siete mesino en Gencle. Tuvieron que darle lo que llaman agua de socorro, porque no estando el cura de San Martín, que era donde él estaba, decidieron bautizarle para que no muriese en pecado. Uh-huh. Los propios habitantes de la casa, porque veían que ese niño no iba a subsistir. Pero sí lo hizo para dejarnos grandes, grandes cosas. Y él fallece en Madrid, Él fallece en Madrid y está 3 años enterrado en el cementerio de San Justo.
Que por cierto, te voy a hacer una acotación que te va a encantar, y es que enseguida vamos a tener a otra invitada que nos va a hablar sobre que en noviembre se va a representar el Tenorio en el Sacramental de San Justo, por primera vez en la historia. Se va a representar con actores vallisoletanos, con una agrupación que además tiene mucha vinculación con la Casa Museo de Zorrilla.
Sorprendido y de manera muy grata, claro que sí. Él estuvo 3 años enterrado allí y, bueno, mira, yo hoy viendo un poquito la documentación he visto fotos del entierro multitudinario. Se calcula en 200.000 personas.
¡Qué locura!
Que se echaron a la calle en Madrid para acoger el entierro de don José Zorrilla. Toda una figura en la época, este literato.
Uh-huh.
Y como bien te decía, ya que hemos hablado de finalizar su vida y de cómo nació, pues él, con 6 años, ya tuvo 2 experiencias que podemos denominar de fantasmogénesis sobrenaturales. Una de ellas es, mientras estaba jugando por la casa natal, la que sigue abierta hoy en día, en una fría mañana de invierno, él se asoma a la balconada, se sienta pone los pies fuera con 6 años. Estamos visualizando esa imagen, ¿no? El niño sentado con los pies por fuera, uh-huh, en el balcón. Hay una niebla en la calle que es muy estrechita y de repente oye el galope de un caballo que se aproxima. Y cuando pasa por la ventana, él dice que ve la efigie del propio diablo. Un diablo que él veía en la iglesia de San Martín, que estaba próxima y que iba con su madre todos los domingos a escuchar misa, montado en un caballo blanco y que mira al niño con una sonrisa fascinante. Y el niño, claro, se queda sorprendido, se asusta y corre a buscar a su madre a decirle que ha visto al diablo de San Martín montado en un caballo blanco. Su madre le dice que esos son sueños, que son sueños, ¿no? Sí. Pero él ya de adulto, fíjate, hace una serie de preguntas que me gustaría leerte a ti y a todos los oyentes, porque nos hace reflexionar sobre ello, ¿no? Le dice, ¿le vi yo o no le vi real y positivamente? Si le vi, ¿cómo pudo efectuarse tan absurda escapada de la imaginería de los altares? Si no le vi, ¿cómo pudo ser tan bulto aquella visión para conservarla yo como recuerdo de cosa positivamente vista? Es que los niños están más cerca, por no estar aún en sus almas bien desprendidas, del mundo de los espíritus de donde vienen, ¿o es que esta alucinación era la primera que me engendraba el espíritu visionario de mi fantástica poesía? Y no puedo jurar hoy que lo vi, pero es imposible que viera tan imposible. ¿Quién me explica, pues, este fenómeno?
No, ¡qué maravilla!
¿Quién lo explique, no? Pero hay una frase antológica, ¿no? O sea, es que los niños están más cerca por no estar aún sus almas bien desprendidas del mundo de los espíritus de donde vienen.
Es que esto seguimos comentándolo en el mundo del misterio, que los niños tienen una facultad especial para ver el otro lado, etcétera.
Efectivamente, efectivamente. Y él tiene otra experiencia siendo niño también, está jugando por la casa, está montado en su caballo de cartón y había una habitación que siempre estaba cerrada. Pero una de las criadas, dice una frase increíble sobre sus criadas que no puedo resistir a decirla, ¿no? Dice, con mis criadas Viviana y Dorotea. Dice, Viviana, esa mujer que comía a pedir de boca, dormía pierna suelta y engordaba como animal de rifa. Me parece es genial. Bueno, pues una de ellas dejó la puerta abierta de una de las estancias, el niño aprovechó la ocasión y penetró en aquella habitación, en la penumbra, y se encontró con una señora sentada en una silla que le hizo la seña de que se aproximara. Él se aproximó y él cuenta en sus memorias, recuerdos del tiempo viejo, en que esa señora le dijo, hola, soy tu abuelita, no tengas miedo. Sabes que te quiero mucho. Le acarició el pelo y el niño recuerda perfectamente el ver una mujer con el cabello empolvado, con las mangas de encaje de la blusa y una falda verde. Él sale corriendo a buscar a su madre y le dice que ha venido la abuela. ¿Y dónde está la abuela? Suben al piso de arriba y le dice aquí y allí no hay nadie. Y otra vez, tus sueños. Pero es que años más tarde, siendo adulto, estando en la casa de Torquemada, está con su padre buscando por allí legajos y con otra persona, y de repente ve un cuadro lleno de polvo, él le sopla, le limpia y dice, anda, mira, la abuela. A lo que su padre le dice, ¿y cómo sabes tú que es tu abuela si no la has visto nunca? Se falleció antes de que naciese. Esta es la señora que vi de pequeño cuando penetré en aquella habitación y que conté y ustedes no me creyeron.
Increíble, increíble en el mejor de los sentidos, porque es que además es que son historias que a mí me suenan naturales, porque más de un testigo me ha contado algo parecido. Aquello de ver de pequeño a un familiar que ya no está, describirlo perfectamente, y además es que la respuesta no ha cambiado con el paso de los tiempos. La habrás soñado, te la habrás imaginado o vete a saber, pero no puedo pensar que mi hijo ha visto el fantasma de la abuela. Total, sí, que al describirlo resulta que la descripción es perfecta y encaja, o al enseñarle una foto, esa es la que yo vi. ¿Cómo es posible, no? Y es algo que sigue tan vigente como en aquella época.
Luego él tiene experiencias con los muertos. Va a casa a visitar a la casa de un amigo y se encuentra la casa vacía, y cuando penetra en la casa se encuentra al padre fallecido paseando amortajado por la casa. Que él dice, no sabía si tirarme por la ventana o salir por la puerta corriendo. Los familiares estaban en la casa del vecino en ese momento, que habían pasado un momentín y habían dejado allí el cadáver, pero él dice que lo encuentra paseando.
Uh-huh. Ángel, tú, aunque tengas alguna experiencia más de José Zorrilla y luego vayamos a la casa a ver qué ocurre en esa casa, ¿tú dirías que este hombre, voy a preguntártelo así directamente, era un médium o dirías que tenía mucha imaginación de literato?
Yo creo que tenía un contacto con lo sobrenatural muy claro, y ahora lo vas a ver por qué. Y además, hablando de mediunidad y de evidencia, con otro caso que te voy a contar.
Adelante.
Esa es la respuesta. Pues mira, por ejemplo, ya que vamos con ello, hablando de evidencia y de mediunidad, él tenía fama de vidente y de nigromántico, pero por unos artículos que había escrito en un periódico americano. Y iba de visita, así con la alta sociedad, a una casa en la que, en París, porque él vivió en París, en Cuba, en México, en Madrid, en Valladolid, y visitó pues muchas ciudades en España también, ¿no? Entonces iba a casa de una familia americana, y allí una mujer chilena, que era esposa de un cónsul inglés, le vio y le dijo... hola, don José, mire, mi marido de estas cosas no quiere saber nada, pero hoy que no está, me gustaría que usted me leyera La Buenaventura. Y claro, José Zorrilla le dijo, no, señora, yo de estas cosas no. Es, bueno, usted ha escrito... Bueno, míreme la mano, por favor. Y claro, la gente allí se aproximó, todo el mundo pendiente, y él intentó sortear, ¿no? Esquivar, y dijo... Bueno, la veo que va a tener una vida larga y feliz y una buena aventura. Le dijo, bueno, hágame el favor de decirme lo que vea. Venga, écheme las cartas. Y claro, todo el mundo empujando, ¿no? Nos imaginamos la escena, ¿no?
Total.
Y el pobre don José Zorrilla, que de estas cosas no... pero sí manejaba las cartas como un jugador de estos de póker, cogió la baraja del tarot y echó una tirada de cartas, y de repente se quedó blanco. Y la mujer le dijo, me va a contar la verdad de lo que vea, ¿no? Sí, esto, en 7 días entrará en su casa la justicia y se disolverá una familia. Y ahí quedó. Pero es que esa misma semana este cónsul inglés resbaló en su casa, cayó mal y se fracturó el cuello. Y lo hizo sin haber realizado testamento, por lo que toda la herencia pasó a la hija primogénita del primer matrimonio. Y se cumplió.
Es increíble. Me estoy quedando a cuadros.
Claro. Y luego él tenía contacto con el más allá.
Una intuición, quizá, eso que llamamos intuición.
Sí, pero muy desarrollada, ¿no? Uh-huh. Él, por ejemplo, decía que le inspiraban las musas, ¿no? Una de sus obras, El puñal del Godo, se apostó a que era capaz de escribir una obra de teatro, en 24 horas. Y él se metió en su cuarto y dijo, madre mía, en la que me he metido. Pidió café, cerró la puerta y dijo, si no salgo, no me molestéis. Y de repente le vino la inspiración. Un monje en una cabaña, truenos, relámpagos. Y empezó a escribir. Cogió un libro de historia del padre Mariana, le metió 3 tarjetas, abrió. Y con esas 3 ideas desarrolló la obra y la escribió en 24 horas.
Un genio también, ¿eh? Para hacer eso y jugársela.
Sí, sí, y pero él tenía un problema, que era el sonambulismo. Uh-huh. Él tenía costumbre de que cuando terminaba de escribir, hacía una línea horizontal cuando terminaba de escribir versos. Y una vez se levantó y vio cómo había escrito versos a continuación, sin él recordarlo conscientemente, con su misma letra. Entonces se dio cuenta de que algo extraño pasaba. Otra noche, precisamente un 31 de diciembre, se levantó perfectamente afeitado, sin barba, sin bozo, y encontró en la palangana agua y el jabón y las cuchillas. Y él no recordaba haberlo hecho. Y el colmo de los colmos fue que una noche, de repente, se despertó, estaba agarrado a las ventanas, estas de madera, y al lado tenía a sus padres y a su tío Zoilo, que era el cura. Y miró y dijo, ¿qué es lo que ocurre? Él en calzoncillos, y le dijo a su padre, estabas golpeando la ventana, abriéndola y cerrándola, has dicho no sé qué en italiano. ¿Nos puedes explicar qué es esto? Y no le quedó otro remedio que reconocer el sonambulismo que padecía. Y su padre, conociendo lo que ya venía de atrás, le dijo, lo que te faltaba.
Qué bueno, Ángel. Bueno, buenísimo. Bueno, este hombre tiene una... Ya con estas pinceladas, si esto no da para una serie en Netflix, pues que vamos, que venga Dios y lo vea. A ver si se hace, porque luego se han hecho cosas muy bonitas como el Ministerio del Tiempo y todas estas estos productos que tienen que ver con lo histórico, pero también con algunos enigmas. Y por tanto, hay una vía muy bonita y un camino que se puede seguir.
Esto sería para lo que estamos diciendo, para serie.
Total. En La Cripta Sellada investigas muchos enclaves que tienen que ver... Bueno, dice que te has recorrido miles de kilómetros a lo ancho y largo de la geografía de Castilla y León, entrevistando, esto sí me gusta, el investigador de campo, entrevistando a docenas de testigos y recogiendo opiniones de expertos para ahondar en los enigmas de una tierra donde la magia se hace patente en cada historia. Uf, y el currículum que aparece tuyo aquí da mucho vértigo, ¿eh? Mucha radio, ya podéis escuchar a Ángel, que es un hombre de radio y se nota en cómo lo cuenta. Intervenciones, pues en el programa mítico, añoradísimo, de Milenio 3. Y en fin, una vida detrás de todas estas cosas. Y tú sacaste un caso que es que además me acuerdo del programa de Milenio 3, de este tema concreto. Fantasmas en la casa natal de Zorrilla. ¿Qué nos puedes contar en este pequeño bloque para terminar de lo que ocurre en este lugar, que repetimos, es visitable y de hecho Ángel recomienda la visita?
Pues mira, yo empecé a tirar del hilo y me encontré con la sorpresa de que recogí varios testimonios de personas que habían sido testigos de fenómenos paranormales. Todos ellos ponen los pelos de punta, ¿no? Porque hay que estar allí. Es que, mira, hay que sumergirse en la casa. El que no ha estado quizás no lo entienda, pero hay una atmósfera cargada. O sea, se nota como una atmósfera cargada. Está con la luz tenue, con ese mobiliario de otra época. Y se siente energía, se sienten, no sé si decir presencias. Yo cuando he estado allí durante 3 años haciendo la visita teatralizada, sentía que me observaban. ¿Para qué lo voy a decir de otra manera?
Sí.
¿Vale? Y entonces recogí testimonios, pues por ejemplo, la empleada de la limpieza, Arancha, en la que ella está limpiando una cómoda que es de cajones duros, ¿sabes? De estos cajones que van duros, que tienen 3 o 4 cajones, y ella está limpiando la parte de abajo y nota cómo se la abre un cajón. Mientras ella está agachada limpiando cómo se la abre un cajón. Ella levanta la vista y se pone blanca.
Claro.
Y porque se levanta y sale de allí pitando. Y
repetimos que esos cajones es muy complicado de abrir, como para que se abran solos, vaya.
Una cómoda en la que la parte de arriba de la pared está colgada una de las coronas funerarias que estuvieron en la tumba de José Zorrilla. Uh-huh. Vale. Otro, Jesús Valdespino. Jesús Valdespino era el intendente, el que abría por las mañanas, el que daba una vuelta por la casa, encendía todas las luces y se pegó el susto de su vida cuando una persona sola a las 7 de la mañana, que ya la casa te impone, de repente se desprendió un cuadro, ¿eh? Y que no se rompió el cristal, se desprendió un cuadro con un espejo que dio un golpe tremendo y que casi se le sale el corazón. Hay que recordar que don José Zorrilla tuvo dos... decía que el demonio estaba entre los espejos y el azogue, ¿no? El azogue es el líquido de mercurio que se echa para convertir un cristal en espejo.
Ajá.
Porque él, estando en Madrid, de repente se encuentra, entre comillas, casualidad, con el sobrino del dueño del banco donde él recibía la correspondencia, le dice, ay, pues estaba buscando, a ver si le encontraba, dice, porque es que hemos recibido una carta. Él fue a por la carta y era una carta negra, en aquella época una carta negra significaba de luto, y efectivamente le comunicaban que su madre había fallecido. Cuando él llega a casa, se encuentra el espejo del neceser rajado. Y años más tarde está esperando una visita de su mujer, también en Madrid, y de repente llaman a la puerta y aparece un señor que se presenta como un juez a traerle una carta de luto. Y efectivamente, su padre había fallecido. ¿Sabes lo que le había ocurrido esa mañana?
Cuenta, cuenta.
Se había vuelto a rajar el espejo del neceser. Y luego, bueno, pues, por ejemplo, personas que son de mi absoluta confianza, las dos directoras que había en aquella época de la casa, Ángela y Paz, están trabajando y estaban con la programación y demás, y observan atónitas como un jarrón que está en el centro de la mesa, de repente da tres botes, uno, dos, tres, ante sus ojos y cae al suelo.
O sea, fenómenos de efectos físicos que son los que más impresionan cuando ocurren, porque son muy infrecuentes en realidad.
Efectivamente. Y ellas estaban haciendo la programación y estaban dejando la visita donde se aparecía la abuela fuera del circuito, porque es un pasillo muy estrecho. Y las hizo dar una vuelta e incluir la habitación de la visita. Y luego, por ejemplo, otra persona que trabajaba en las oficinas decía que se abría la puerta sin que hubiese corrientes de aire y que notaba como pasaba alguien. O sea, una sensación, ¿sabes? La gente allí estaba... Pues yo en estos tres años que he estado con las visitas de la casa encantada, teatralizada, pues me he encontrado con una persona que me ha dicho que ha visto durante la visita que se la ponía como una especie de bloque de hielo en la zona abdominal, enfrente, que lo notaba ese frío. Personas que han dicho que las han tocado en el hombro. Personas que no sé por qué, quizás la sugestión. Tres personas se han desmayado cuando hacíamos la visita.
¿Sabe, Ángel, si debajo de esa casa hubo algún tipo de acuífero, pozo, etcétera?
Hay pozo fuera, en el patio.
De que el agua subterránea, sabes que suele traer también esas historias de energías concentradas, etcétera.
Hay pozo fuera, hay un patio precioso, de estilo romántico, que la gente da un paseo siempre por él, que van a visitar la casa porque merece la pena, y hay pozo allí fuera, donde, por cierto, hay una piedra que se conserva en el jardín, una mula de molino al lado del pozo, en el que se sabe que Zorrilla de pequeño metió algo escrito, pero no sabemos el qué.
Interesante.
No sabemos el qué, es un misterio todavía por discernir, ¿no? Yo sé que ahora se están haciendo experiencias otra persona ajena a mí y que no puedo avalar y que no es de mi confianza, por lo tanto no puedo decir nada porque no he ido y no conozco lo que se está haciendo, pero sí que están haciendo experiencias paranormales allí, de estas de visitas.
Y de lo que tú conociste, si tuvieras que hacer, bueno, un ranking, no sé, o un repaso de las energías que allí se sentían, ¿tenían que ver con la familia de Zorrilla o podrían ser más modernas, digamos, porque esa casa tiene una historia también, bueno, pues desde su construcción hasta la época actual. ¿Piensas que son de su época o más modernas? Y si hay alguna, vamos a decir, alguna figura que haya sido vista varias veces o por varias personas, en lo que a ti corresponde, en lo que te han contado, vaya.
Sí, no he tenido personas que me hayan contado experiencias de ver alguna figura fantasmal allí. No he tenido ese retorno. No he tenido ese retorno. Es una buena pregunta y que no me había planteado la primera que me hacías sobre si esos posibles casos de fantasmogénesis pueden ser de la época de José Zorrilla, pueden ser más actuales, más modernos. No tengo una respuesta, obviamente, a eso porque no les he visto, ¿vale? Pero a mí me seduce mucho más ese aire de romanticismo, de pensar de que son figuras de esa época, que podían ser el propio José Zorrilla y su abuela.
Ahí hemos dado ya con dos sujetos. aunque no te conste que se hayan visto, pero que digamos que su esencia de alguna forma esté por allí, por los pasillos y por las habitaciones. Eso puede ser.
Claro, ¿no? Allí se conserva, aunque sucedió en Madrid, su muerte.
Claro, claro.
Pero el escritorio y la silla original, donde murió, porque él murió por un tumor cerebral, lo que algunos han intentado explicar ese tipo de alucinaciones y ese tipo de experiencias que tenía, podría ser una posibilidad. El escritorio y la silla se conservan allí en la casa, el original, donde murió en Madrid.
Vale. Hay objetos personales y además coronas funerarias, etcétera. Se sabe que esa casa tuvo su vida, tuvo sus huéspedes y ahora pues tiene sus visitantes. Pues Ángel, bueno, en fin, nos hemos quedado sin tiempo, pero volveremos porque me ha gustado mucho este ratito y la gente se puede ir haciendo ya, que estoy viendo que hay existencias. Es un libro de 2007, pero hay existencias y, o al menos la edición que yo tengo aquí presente, de La cripta sellada. Y das un buen paseo por tu tierra. ¿Me vas a hablar un día del sillón del diablo?
Claro, cuando quieras hablamos del sillón del diablo. Ya sabes que ese libro es un compendio de toda Castilla y León, ¿no?
Sí, por eso.
313 páginas, que está la letra muy pequeña porque el editor me dijo que si hacíamos la letra más grande nos podíamos ir al doble y que luego eso encarecía el producto y demás. Y entonces condensé 10 años de trabajo, de investigaciones en el norte de Castilla, parte, no todo,
sí,
parte en ese libro, recorriendo todas las provincias de Castilla y León en busca del misterio.
Un imprescindible. Así que, en fin, que te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí. Son fechas en las que ya apetece, queda poquito para ese Todos los Santos, la Noche de Difuntos, etcétera, y nos estamos ya ambientando de cara a estas fechas, pero vuelve pronto que serás muy bienvenido para hablarnos de otros misterios de Castilla y León.
Encantado, Álvaro. Ya sabes que es un placer.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
No mires atrás. No mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, los que seáis oyentes de toda la vida del programa, los más fieles, os acordáis de ella y seguro que la echabais de menos. Se trata de Ainara Aristoy, periodista y miembro de la Asociación Funerarte. Ainara, ¿qué tal? Muy buenas.
Álvaro, qué gusto volver a estar aquí con todos tus oyentes y contigo.
Qué
Estoy
maravilla.
Muy feliz.
Qué maravilla. Sí, hacía tiempo, pero es un reencuentro esperado y eso, y que además viene por un tema muy concreto que ahora vamos a contar. Bueno, lo primero, podemos decir que oficialmente entramos en temporada de muertis, ¿no?
Pero vamos, este yo creo que es el mes por excelencia.
Total. Que por cierto, la gente puede ir al cementerio cuando quiera, ¿eh? No hace falta que vayan todos a la vez el día 1 y 2 de noviembre.
Esto es un poco... Llegaremos al 2 de febrero, Álvaro, y estaremos en el cementerio pues 3 personas. Pero bueno, no voy a ser... Vamos a dejarlo en que este mes es el mes por excelencia, pero por favor, podemos ir todo el año, ¿eh? Y llevar flores todo el año también.
Naturales.
Hombre, naturales. Las de plástico ya sabemos que hay una, vamos, no. Flores de plástico, nunca.
Hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que visitar los cementerios. Fíjate, estaba grabando un programa que te va a encantar, que se va a emitir la semana que viene, precisamente la noche del 2 al 3 de noviembre, en la Casa de México, en el altar de muertos que ponen todos los años.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, un programa con público que hicimos que, mira, para el año que viene que vamos a volver a hacerlo, estás invitadísima, a ver si puedes venir.
Es que yo necesito ir, tengo que una agenda asquerosa temas laborales, no por temas agradables, pero necesito ir a verte en la Casa de México, Álvaro, por
sí,
favor.
Pues lo hemos grabado este año con público y ha sido la primera vez que pasábamos por allí. Y contaba un mexicano que lleva 5 años en España, un invitado que tuvimos en el programa, que le daba un poco de tristeza ver, sobre todo, las tumbas actuales de los cementerios que se han ido encontrando por Madrid. Luego hay tumbas y panteones preciosos, pero no los actuales. Y dice que contrasta mucho con que en México, que no serán muy distintas las tumbas, pero estos días de difuntos se llenan de flores naturales y es un espectáculo, bueno... Coco no exagera, Coco es así, es como la película de Coco. Así que estamos de acuerdo, ¿no?, con este invitado.
Bueno, yo estoy enamorada de la película Coco y por supuestísimo no puedo estar más de acuerdo con ese halo de tristeza con el que llegamos a cubrir los cementerios también en noviembre.
Eso.
México es color, esa alegría, esos altares, pues con ofrendas de alimentos, fotografías, todo súper colorido, las catrinas... Es divertido, sabe mirar a la muerte desde la vida y con amor y alegría, que es algo que me parece, bueno, pues envidiable. Nosotros vamos a ir al cementerio el mes de noviembre, pero vamos a ir al mármol gris, a la sobriedad. A mí me gusta lo sobrio,
al gesto, al rostro circunspecto, a la tristeza,
¿no?,
al luto.
No te puedes reír delante de la sepultura de la abuela. Pues ¿cómo que no? Podemos recordar a la abuela con no sé qué anécdota, reírnos con ella, jamás de ella.
Eso es, qué bonito.
Y hacerlo, es que es Coco, es que yo creo que Coco tendríamos que verla.
Bueno,
todos,
el que tenga valor, porque es difícil no verla y saberla y no llorar.
Necesito 3 paquetes de Kleenex.
Yo es que la vi hace poco de nuevo para preparar el programa, empaparme bien de la cultura mexicana. Ay, chica, qué altura llorar. Pero bueno,
pero
es lo que hay. Es un llanto también bonito porque luego el mensaje es muy luminoso, muy positivo. Pero es lo que decíamos, ¿no? Ese contraste, quizá no sé si europeo o mediterráneo, del cementerio triste. No me pongas una casa, o sea, estoy buscando piso, pero que no sea cerca del cementerio. Ay, qué yuyu. Y yo siempre digo, pero bueno, si tienes los vecinos más tranquilos del mundo, ¿no?
Pero fíjate, Álvaro, que ha habido momentos durante el boom inmobiliario que las casas que tenían vistas a cementerios eran más económicas.
Claro.
Hasta ese punto llegamos. Pero
bueno,
aparte, no sé, hay cementerios verdaderamente artísticos, con unas esculturas. Asomarte a la ventana y ver y según qué obras de arte... No lo sé, yo creo que tendríamos que aprender. Es mediterráneo y en general es europeo, porque los cementerios de Europa van, salvo alguno, no recuerdo si es Croacia, hay la excepción, ¿no?, que es un cementerio súper colorido, con mucha influencia mexicana en cuanto a la utilización de los colores y demás. Europa, somos muy lúgubres, esa cara circunspecta que tú decías, ¿no? Parece una falta de respeto entrar en el cementerio con alegría. Pues no es ninguna falta de respeto. No digo yo que entremos cantando por bulerías, que son maravillosas, pero igual no al lugar lo que es en ese entorno. Pero sí podemos entrar con alegría.
Y
con
depende, porque a lo mejor la tumba de esa persona, pues imagínate, la tumba de un cantaor, ¿no? Pues igual un homenaje bonito es que alguien venga con la guitarra y le cante delante de su tumba, ¿no? De ese cantaor, alguien de su familia o lo que sea. Fíjate qué historias hay también de este tipo de cosas.
Pues fíjate, en Sevilla hay una escultura maravillosa de un torero, del Gallo, que es una obra de Benjure.
Oh,
yo ahí
grande.
Me estoy imaginando ya unas bulerías.
Claro.
Yo creo que eso sería, de verdad, un homenaje precioso. Desde el respeto, no sé, yo por favor, vamos a ver Coco otra vez todos, aunque tengamos que llorar. Vamos a poner fotos que luego si no los nuestros no pueden pasar el puente ese día para venir a vernos, ¿eh? Hay que acordarse.
Qué bonito. Hay que el mensaje final, ¿no?, de la película, de el recuerdo, la memoria como un puente que une el presente con el pasado y que une a los vivos con los muertos, dándoles vida, dándoles. O sea, no podía haber un mensaje más bonito, aunque lo tomemos como algo metafórico, pero que es algo precioso, ¿no? La segunda muerte es el olvido. Y vosotras lucháis contra eso. Fíjate, o sea, es que vosotras tenéis el espíritu de Coco en vena, porque, bueno, hacéis visitas a cementerios, por supuesto, visitas que nada tienen, mucho de respeto, pero nada tienen de circunspectas y de luto.
Es una celebración
de la vida y es la memoria de muchos personajes ilustres, unos más conocidos, otros menos, pero que están ahí, que están en esos cementerios y que su memoria merece la pena ser rescatada, ¿no?
Nosotras siempre hablamos del baúl del olvido. El baúl del olvido es un baúl que está repleto de historias maravillosas, a veces con grandes nombres de la historia y a veces con grandes nombres escritos con letra más chiquita, que no los conocemos, a veces son pequeñas historias, eso que llamamos la intrahistoria. Al final, sacarles del baúl del olvido, hablar de ellos, ponerles foco, y es vencer esa muerte, que es precisamente el tenerlos en el olvido, ¿no? Uh-huh. Nunca hay que olvidar que nosotros somos por los que fueron.
Eso
siempre
es.
Siempre. Tenemos, y además es algo científico, quiero decir. Nuestro ADN, nuestra herencia familiar, también lleva parte de la impronta de nuestros antepasados. Vamos heredando, pues yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo he heredado la mala gaita de mi padre, pero vamos, tal cual te lo digo.
Bueno, pero eso te hace ser tú también.
Pero también he heredado otras cosas, claro. No solo el mal genio, ¿no?
Claro, claro, buenas y malas.
Claro, entonces es muy importante sacarles del baúl del olvido, porque todo el mundo tiene una historia, porque las historias de las ciudades, de los países, se componen de esas pequeñas historias de los personajes. Y queremos, por supuestísimo, pues hay nombres de archiconocidos. Si decimos Mariano José de Larra o si decimos José Espronceda, todo el mundo sabemos quiénes son. Pero luego hay nombres que son un poquito... Por ejemplo, hemos descubierto recientemente la historia de la primera mujer piloto en España.
¡Qué maravilla! ¿De qué época data?
Pues es del siglo XX. Uh-huh. Bueno, de hecho, ella falleció en los años 80. Ella se empeñó en que quería ser piloto. Tú imagínate la cara de los profesionales de cuatro vientos cuando llega esta señora diciendo, hola, yo quiero ser piloto.
Ajá.
Es como, bueno, señora, usted como mucho igual puede dedicarse a ser azafata, igual. Pero ¿cómo va a ser una mujer piloto, no? Bueno, pues ella RQR lo... Y como ella, muchísimos personajes que no son tan conocidos, pero que me encanta imaginármelos pues como en Coco, pasando el puente, viniendo a ver a los suyos, porque dos medio locas que se dedican a hacer visitas por el cementerio, pues han decidido traerlos al presente y hablar de ellos siempre con respeto, eso sí, siempre desde el máximo respeto.
Pues sí, para ver todo el calendario, porque justo mañana, según el horario de este programa, justo mañana, domingo 27, tenéis una, que ya incluso, no sé si tenéis hasta llena, que es Aquellas admirables señoras.
Claro, estáis de mujeres. Además.
Esta es genial. Y por eso que vais haciendo y vais publicándolo en la web y lo pueden ir viendo quien quiera ir. Es una chulada, os va a encantar y es una forma de conocer nuestro patrimonio, que también está en los cementerios, nuestro patrimonio inmaterial, que son esas personas también y esas hazañas que hicieron, como esa aviadora que debe ser una historia brutal.
Es maravillosa.
Claro. Y eso, la página es asociación, todo seguido, asociacionfunerarte.com, pero lo que vienes a promocionar hoy, que no te hace falta promocionarlo porque lo tienes ya casi lleno, pero bueno, lo vamos a mencionar. No sabemos si en el momento que esto se evita tendrá todavía entradas, aunque quedan todavía algunas, que es, atención, que esto es maravilloso, la representación del Don Juan Tenorio de Zorrilla en el cementerio sacramental de San Justo el 16 de noviembre. Cuéntanos.
Bueno, estoy súper emocionada y te estoy especialmente agradecida por venir, dejarnos venir a contar esta aventura, porque es la primera vez que se va a representar el Don Juan Tenorio en un cementerio de Madrid. Nunca ha sucedido en la historia.
O sea, que es histórico.
Es histórico, sí. En la Comunidad de Madrid se ha representado, bueno, de todos he sabido, Alcalá de Henares, pero en un cementerio nunca se ha hecho. Va a ser la primera vez que se lleve a cabo y entonces será ese próximo 16 de noviembre con una asociación teatral de Valladolid, no puede ser de otra manera.
Claro.
Zorrilla.
Claro, claro.
Era de Valladolid, Zorrilla está actualmente descansando en Valladolid. Valladolid y Madrid tienen ese nexo de unión del maravilloso Tenorio. Y va a ser una experiencia, esperemos que única, especial, esperemos que sea algo emocionante. Para nosotras lo es, porque en este cementerio estuvo enterrado Zorrilla. Hay una sepultura que actualmente está vacía, es un cenotafio,
sí.
Pero todavía recoge la inscripción en pasado, eso sí, aquí yació, lo pone así. El insigne, además lo ponen como poeta, insigne poeta don José Zorrilla, mucho más que poeta, pero bueno, en ese momento se hizo la inscripción de esa manera y así se respeta. Y creemos que es un poco cerrar un círculo, ¿no? Que el cementerio donde estuvo le rinda un homenaje a través de la representación de su obra más universal. Es un poco, nos parece todo como pura fantasía. Yo creo que va a ser un momento muy especial, porque además caerá la tarde en el cementerio mientras se representa esa obra mágica que es el Tenorio.
¿Es mágica?
Estaremos...
Sí, sí.
Sí, es mágica, Álvaro. Es una obra...
Además, cuando se está representando el Don Juan, me consta que en algunos teatros han pasado cosas de las mías.
Claro, pero es que la obra del Don Juan, fíjate, es muy de las tuyas, como tú dices.
Sí, a mí me gusta mucho.
Es una obra, primero, es una obra que en la época partió absolutamente lo que era la representación teatral. El Don Juan es una obra muy larga para el momento en el que se estrena, que estamos teniendo obritas cortas, los llamados entremeses, y llega Zorrilla y se casca una función con 8 actos, que es una barbaridad.
Claro.
Y además, yo cuando hablo del Don Juan siempre digo que es un poco el Pulp Fiction de la época.
Me encanta. Bueno, vaya definición. Yo creo que es que poco más puedes añadir, pero bueno, aclara, loco, ¿por qué dices esto?
Claro, porque en ese momento, a partir de ser una obra bastante larga, fijaos que no tiene una línea tiempo-espacio. Como Pulp Fiction va pegando saltos. Hombre, Tarantino es el rey.
Sí, hombre, sí, sí.
Pero para ese momento Zorrilla es muy transgresor, rompe escenarios, no transcurre todo en el mismo escenario, va cambiando. Vamos cambiando de un sitio a otro y luego ya lo más que yo creo, Álvaro, que tú en la época de Zorrilla hecho solo una ruta de Don Juan.
Que sí.
Porque es que vamos a ver en qué obra de teatro las esculturas del cementerio viven.
Total.
De repente se ponen a hablar al protagonista, lo que es el mármol, la piedra, ¿no? La eternidad, la pesadez, el sentido profundo de lo que es la piedra, se torna viva y hay 3 escenas del Tenorio que no se nos olvide que transcurren en el propio cementerio.
Sí, entonces, sí, sí. Por eso está muy bien hacerlo ahí, porque hay el entorno, efectivamente, lo que decías.
Claro.
Ya lo tienes.
Bueno, yo espero, Álvaro, yo estoy encantada y igual cuando vengas tú, bueno... Pero si tú no has venido, que nuestras esculturas no se tornen vivas, ¿eh? No hace falta.
Yo estoy dispuesto a hacer de escultura que vive, de convidado de piedra.
Pero tú serías un vivito, muy vivito, ahí. Pero
yo era de los que en la función del colegio hacía de árbol, así que tampoco...
Oye, pues no, aquí te damos un protagonismo, que aquí las esculturas hablan, ya lo sabemos.
Sí, bueno.
Entonces es una obra...
Puede haber sorpresa, vamos a dejar el misterio ahí.
Ay, pero a mí no me deis sustos, ¿eh? Que luego me da... No. Nuestro Don Juan va a ser una representación, vamos al clásico.
Sí.
Va a ser algo muy...
Hay
muy,
muchas bueno, versiones del Don Juan.
Sí, pero la nuestra...
Vais al texto clásico.
Sí que le da un giro, no quiero desvelar todo, pero sí que hay un giro... entiéndase el giro de 45 grados como mucho.
Vale, bueno, pero un girito.
Un girito, no va a ser nada transgresor. Queremos ir al texto clásico, nos gusta el Don Juan, el clásico, además en estas fechas, que es cuando tiene que ser. nos gusta respetar, porque nos parece que la tradición del Tenorio en estas fechas es algo maravilloso. Uh-huh. Que, por cierto, os tengo que contar que el Don Juan no se estrenó en noviembre en origen.
Cuéntalo, sí, sí.
Esto es un... A mí me explotó un poco la cabeza, porque fíjate, tenemos enterrado también en San Justo al primer actor que encarnó el personaje de Don Juan Tenorio en España.
Ajá.
Es decir, Zorrilla estrena su obra en 1844 y la obra se va a estrenar en marzo por un actor que es el que encarna el personaje de Don Juan, que se llamaba Carlos Latorre.
Ajá.
Carlos Latorre está enterrado, como os digo, en San Justo, y en su momento era un poco pues el top ten de los actores, o sea, era como el galán por excelencia, ¿no? Uno de los más importantes. Se estrena en marzo la obra de teatro en el Teatro de la Cruz de Madrid, lo que después era el Teatro del Príncipe, y con él está una de las hermanas La Madrid, las dos hermanas, Bárbara y Teodora, eran actrices. Entonces estrena con Bárbara La Madrid, y fijaros que es un estrepitoso fracaso, pero terrible. O sea, aquello fue un desastre absoluto, porque es que dijeron que Bárbara La Madrid era buena actriz, pero es que era muy mayor para hacer de Doña Inés.
Vaya.
Estaba ya muy avejentada. Tenía 32 años.
Me cago en... Me iba a decir más tacos.
Sí.
O sea, esto sí. También aquí luchando contra el edadismo, por favor, ¿eh?
Pero muy fuerte. Pero es que además, fíjate que echan las culpas a la actriz, pero ojo que Carlos Latorre tenía más de 42.
Y este no era mayor.
Y él no era mayor.
Vaya por Dios.
O sea que esto, bueno, aquello fue un fracaso, pero estrepitoso.
Ajá.
Bueno, de hecho, Zorrilla vendió los derechos del Don Juan, luego se tiraría de los pelos, ¿eh? Vendió los derechos del Don Juan ante este fracaso por un importe bastante bajo, porque él mismo llegó a criticar la obra diciendo que era una cosa horrible. Bueno, se dejó imbuir un poco por el espíritu de ese desastre que fue en marzo de 1844. ¿Qué pasó? Que en la década de los 50, como 12 años después, hay otro actor que decide reestrenar la obra, digámoslo así, un actor que también tenía compañía, que era muy habitual en la época, que se llamaba Pedro Delgado, como el ciclista, pero que no es el mismo. Que yo sé que nos está escuchando Perico Delgado, el ciclista, así que un saludo.
Oye, le gustan mucho estos temas también, o sea que sí, sí. Saludos
pues
a Perico.
Por eso, claro, Perico, grande. Se llamaba igual exactamente que él, pero era actor unos cuantos años antes, y decide estrenarlo el día 2 de noviembre. El día 1 de noviembre no le dejan, porque había un decreto gubernamental prohibiendo las funciones el día 1 de noviembre, pues por el respeto, por ese halo de solemnidad del Día de Todos los Santos, ¿no? No se podía hacer representación teatral. Pero la estrena el día 2 de noviembre, el público quiere ver, ya estamos ya con el romanticismo en todo
Hombre,
lo alto.
Hombre, me encanta, ¿eh? Yo hubiera sido romántico empedernido. Lo peor es
claro,
que yo creo que hubiera acabado muy mal como buen romántico, pero bueno.
Bueno, podríamos terminar también, una era la de Larra y otra era tuberculosis. O sea,
por eso, algo hubiera pillado, sí, sí.
Sí, yo también. El caso es que estrenan ese 2 de noviembre, el público ya está, lo que os digo, la corriente del romanticismo ya está, bueno, pues en la sociedad. Los sentimientos, la exaltación del amor. ¿Y qué pasa con el Don Juan? Atención, spoiler. Nuestros oyentes, si no han leído el Don Juan, pues que paren 10 segunditos, por favor.
También es verdad que ya ha prescrito el spoiler, ¿eh?
Hombre, es que ya quien no sepa, el nuestro Don Juan, sabemos todos que al final el alma de Don Juan se salva por el amor de Doña Inés.
Qué bonito.
¿No?
Sí,
es
sí,
el
sí.
Amor el que va a hacer que, no en esta vida, porque el final es trágico, pero sí en la otra vida el alma ya esté libre, haya sido, bueno, pues redimida y pueda tener una vida en el más allá, bueno, pues ya habiéndole perdonado todas esas fechorías, esos pecados que ha cometido Don Juan a lo largo de su vida. Esa salvación, ese hilo romántico, ese por fin pasa algo bueno, en ese momento conquistó al público. De repente, como 12 años después del estreno, la gente se volvió muy loca, le pareció que era una obra maravillosa porque triunfaba el amor. Daos cuenta que con la perspectiva de la fe triunfa el amor. No estamos hablando, de nuevo reitero, en esa vida terrenal, pero el ámbito de la fe es súper importante en el siglo XIX. Es inconcebible no tener creencias, ¿no? Es como impensable declararse ni agnóstico ni mucho menos ateo.
Uh-huh.
Entonces ese final de salvación, de bueno, pues por fin Don Juan ya ha pagado todos sus pecados, le encantó al gran público. Le encantó el tema, como tú, y me ha hecho gracia, como tus temas, pues eso le encantó al público también. Sí, ajá. Ya empieza, fíjate que el interés por lo misterioso o lo desconocido, o como le queramos llamar, es, pues tiene ya sus raíces, yo creo que desde el principio de los tiempos, ¿no? Siempre nos ha preocupado qué va a pasar con las cosas que no conocemos.
Totalmente, y, lo desconocido claro, atrae y a la vez da miedo, sí, sí.
Por supuesto, pero para el público, el hecho de que ese desconocimiento, ¿qué hay después de la muerte? Pues fíjate que Don Juan se salva, hay alma, hay vida después de la muerte, hay una creencia que iba a ser mejor. Le encantó, el público apoyó totalmente la obra y además, bueno, pues desde ese momento, desde que Pedro Delgado estrenó ese 2 de noviembre, se asoció al Tenorio con esas fechas. Por claro. lo tanto, a día de hoy seguimos con la tradición. El Tenorio se asocia al Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Difuntos, Halloween, bueno, estas creencias que hacemos un poco batiburrillo, cada uno lo lleva a su particular manera de ver la vida, pero con el cementerio, con las esculturas que se tornan vivas, con Álvaro, que lo vamos a invitar cualquier día a la obra para que él hable, no para tenerlo ahí quieto parado de estatua, no, no.
Pero yo si tengo que Álvaro, dar un susto. Y dar un susto. Te voy a dar un susto a ti, de
a
hecho.
Mí no, a mí no, porque hay que llamar a la ambulancia, que yo para esto soy luego.
Bueno, bueno.
Que yo me asusto de verdad.
Pues algo, entonces, algo hay que hacer, Ainara, y algo no solo con esto, sino en general. Así que estamos tramando cosas, podemos decir. Ya veremos en un futuro, pero estamos tramando cosas.
Y me encanta lo de tramar, ¿eh?
Sí, claro, claro, no, si lo digo aposta.
Estamos tramando cosas bonitas.
Estamos hilando ahí en la sombra para hacer alguna cosita bonita y bueno, bonita y que tenga un trasfondo también pues de ayudar. Así que bueno, lo dejamos ahí que estamos moldeándolo, pero lo haremos. Pues nada, Ainara, a ver, cómo si ya después nos lo has vendido súper bien, pero vamos a ver si quedan entradas, a ver si hay que hacer doblete o algo de eso. Pues eso, que quien quiere informarse por lo menos para ver si puede asistir o no, ¿dónde? Bueno, entrando en la web, pero si quiere ponerse en contacto o lo que sea.
Pues nos puede mandar un email, ¿vale? O os doy el correo para que puedan mandarnos el email. Es visitas@asociacionfunerarte.com.
Perfecto. Pues a ver es si suerte. Facilito. Enhorabuena a los premiados. Y como está siendo un éxito, pues digo yo que si todo va bien y os apetece, pues en fin, quizás el año que viene haya que repetir. Lo veremos.
Igual hay que repetir, pero yo este año, Álvaro, yo te espero, ¿eh? Ya lo
sí,
sabes.
Sí. Y además, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así que a ver si este año podemos estar contigo, Ainara.
Ojalá.
Pues lo dicho, que espero que volvamos a hablar pronto, no pase tanto tiempo. Mea culpa también. Y
no, por favor, que yo sé que tienes muchos temas interesantes que yo te sigo. O sea, que bueno, nada de mea culpa.
Pero la muerte siempre tiene un hueco en este programa.
Ay,
y los
amigo.
Cementerios. Así que nada. Lo dicho, Ainara, que un placer, Asociación Funerarte, para poder informaros y que nos vemos pronto. Que vaya muy bien.
Muchas gracias. Un abrazo súper fuerte.
Abrazo.
Bueno, amigos, amigas, pues no hay tiempo para más. Os recuerdo que seguimos ahí bicheando, como siempre, con las rutas misteriosas. En rutasmisteriosas.es podéis encontrar los paseos que voy haciendo por Madrid. La programación continúa todo el mes de noviembre a pleno rendimiento. Después, un poquito más tranquila, vamos a decir, en diciembre. Pero continuaremos. Y hay eventos también que no son rutas y están ahí en el horizonte, como la publicación de mi próximo libro, que estoy ya que se me sale el corazón del pecho y espero que todos vengáis a la presentación cuando la anunciemos. El libro ya lo podéis cotillear por internet, se llama El libro del fuego, editorial Luciérnaga, y estoy emocionadísimo por publicarlo. Ya podéis encontrar incluso un fragmento en la página web de la editorial Planeta. Este sello Luciérnaga pertenece a Planeta. No os digo más. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo.